When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Dos semanas seguidas aquí como un clavo, Pedro. No te digo que sea insólito, porque lo hemos conseguido otras ocasiones, pero oye, poquito a poco vamos a coger el ritmo con el calor. Sí, es que somos animales de calor al final.
Estamos que lo tiramos ya. Además, es que está muy próxima a la conferencia de desarrolladores, por lo que yo creo que también se notan las ganas que hay de que llegue ya el evento.
No te digo yo nada. Tengo ganas de hablar de todas las novedades, de todas las noticias que hay, de evidentemente novedades en cuanto a los sistemas operativos, de esa inclusión ya en España de la nueva aplicación de televisión, incluido con el primer channel. Ya tenemos, ahora comentaremos de Starplay, que además nuestro querido Javi Lozano me lo ha mandado, nos lo ha mandado esta mañana por Twitter, y comentaremos un poquito, bueno, pues ese funcionamiento. Está la máquina de rumores a pleno funcionamiento, tanto para la conferencia de desarrolladores como para los iPhone de septiembre. Ya empieza a haber rumores acerca de cómo puede ser el sucesor del iPhone XR. Todo eso lo iremos comentando a lo largo del programa, pero como comentaba al principio, Pedro, quizás la primera gran introducción ha sido la nueva hornada, la que posiblemente sea la última actualización de los sistemas operativos actuales, ¿no?
Claro, ahora Apple está preparando un poco el camino para lo que presente en la conferencia de desarrolladores. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, con este iOS 12.3 que acaba de salir ahora, que ya teníamos disponibles en los canales de desarrollo y hemos podido ver un poco las novedades. De hecho, anticipamos aquí en una cosa más cómo era la aplicación de televisión y cómo funcionaba. Bueno, ahora ya están preparando un poco el terreno para el gran salto que venga de aquí a septiembre. Saldrá alguna actualización menor ya, pero ya no contarán con grandes características, porque ya todo lo nuevo a partir de este momento, ya vendrán para los nuevos sistemas operativos que nos presenten el día 3.
En general hemos tenido un lanzamiento de modificaciones, de alguna cosita, sobre todo ese sustito que hemos tenido de última hora con el tema de esa nueva... Claro, aquí estamos con el virus y es lo otro, pero bueno, que más o menos estábamos prevenidos todo el mundo de lo que ha ocurrido, ¿verdad?
Sí, bueno, no es, al final es mucho más sonoro siempre de lo que es importante, ¿no? De lo que es más importante. Al final son pequeños, al final es software. El software siempre puede ser malicioso, porque esto no es ni magia ni biología, ¿no? Hay un ente maligno que es capaz de transmutar y tal, pero es software, y el software se puede programar para que consiga cosas malas, dependiendo también de los permisos que le demos y de cómo lo utilicemos. Entonces, siempre pueden salir cositas así, pero bueno, en Mac y en iOS estamos bastante, bueno, somos los que más seguros estamos, de hecho.
Otra que también quizás ha magnificado el punto en el que estamos, veremos ahora cuando llegue el juicio, era esa demanda activa por parte de a partir de los usuarios y desarrolladores sobre la App Store, que había llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el Tribunal Supremo lo que ha dicho ahora es que se puede llevar a juicio. No era una definición sobre si era culpable o dejar de ser culpable, había que romper o había que quitar el 30% de cobro, sino que hay al menos bases suficientes para que esto empiece a investigarse en tribunales inferiores.
Claro, al final es lo que pasa cuando se llega a un nivel de usuarios y una cantidad de usuarios que casi tu producto monopoliza al resto de tiendas. De hecho, siempre hemos hablado de la App Store como la tienda de tiendas, ¿no? La tienda de que casi de la que partió todo, que puso de moda esto de las tiendas de aplicaciones, aunque antes ya existían conceptos incluso parecidos. El Linux no era una tienda al uso, pero era un repositorio donde tú podías ir a descargarte cosas. Y ahora aquí, bueno, yo creo que está bien que se tenga esa conversación. Yo creo que tarde o temprano iba a salir en un producto como la App Store, que está llegando a tantísimos usuarios. Yo creo que Apple aquí desde siempre ha sido clara con sus normas. De hecho, ahora es mucho menos restrictiva que cuando empezamos. Recordemos que cuando empezamos no podíamos tener ni siquiera aplicaciones que fueran similares a las del propio sistema operativo. No podíamos tener un navegador que no fuera Safari, no podíamos tener aplicaciones de correo, porque ya teníamos el correo, el mail de iOS nativo. Y con el tiempo eso se fue relajando también, porque Apple entendía que tenía que dar cabida a esta competencia. Yo creo que ahí incluso sí que podía haber podido acusar a Apple de que, bueno, está evitando que la gente utilice su tienda para este tipo de cosas. Por lo demás, bueno, yo creo que las normas de Apple son justas o no son justas, pues son las que tienen y son para todos, o deberían ser para todos iguales. Ya excepto que seas muy, muy fuerísima de series como Netflix y los grandes estos, que también se adhieren a ellas, bajo algún matiz en algún caso. Pero está bien que se tenga esa conversación. Yo no veo mal que llegue esto y también que llegue a gran público, porque es una cosa que tenía que llegar tarde o temprano. Pero desde luego, bueno, yo no creo que la acusen de monopolio. Apple no ha hecho ninguna maniobra oscura ni nada que pueda hacer que bueno, perjudicar en ningún caso al desarrollador. Siempre ha aplicado las normas que ha tenido en su tienda, y que cuando tú te suscribes con esa cuenta de desarrollo, las tienes que acatar si quieres estar dentro. Nadie te obliga a estarlo. Por lo tanto, bueno, vamos a ver lo que hay, pero me parece que la conversación es interesante. Y bueno, igual se consiguen extraer conclusiones o se consiguen extraer cosas que pueden ser beneficiosas, sobre todo para los usuarios, ¿no? Que al final somos la gente que por la que está ese tipo de productos en el mercado.
Lo que está claro, Pedro, es que si hace 3 o 4 años nos convertimos todos en abogados especialistas en libertad de expresión, cuando todo el tema de la seguridad de los iPhones, o en los casos de asesinatos, en los casos de robos, ahora nos vamos a convertir todos absolutamente en entre este juicio y el que en paralelo, que no es exactamente el mismo, pero que también algunas de las bases son similares, quiere llevar a Spotify dentro de las Cortes Europeas, vamos a convertirnos absolutamente todos comentaristas del mundo tecnológico de Apple en especialistas de monopolio. Eso no tengo ni la más mínima duda.
Sí, esto lo que tiene es que ya podemos tener varias carreras, incluso aunque no hayamos estudiado ni sepamos absolutamente nada. Pues eso es lo que yo creo que es la definición de cuñado, ¿no? Yo lo siento mucho por el mío, pero al final, bueno, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión. Yo creo que es perfectamente válida siempre que se respete a las opiniones de los demás y se haga con cierto estilo, con cierta educación. Pero, bueno, yo tal como veo que la acusación antimonopolio es una conversación que se tiene que tener, y es quizás algo que bueno, se pueden extraer conclusiones, tanto si al final lo acusan de algo como si no, yo creo que de lo que acusa Spotify a Apple no tiene ningún sentido, y es una de las cosas que van a caer por su propio peso, porque el propio Phil Schiller contestó a Spotify con una carta dentro de la página oficial de Apple, casi desmontándole y diciéndole, oye, es que nos acusáis de que estamos intentando, nos estamos favoreciendo. Y lo que pasa es que vosotros lo que queréis es un trato especial y de favor, y prácticamente acusando, casi con técnicas de extorsión, oye, que si no me haces esto, pues me voy a quejar y te voy a armar un pollo, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí ellos no tienen absolutamente nada de razón. Si quisieran algo, lo podrían haber conseguido quizá negociando o hablando con Apple para ver qué se podía conseguir, pero básicamente lo que quiere Spotify es estar en la Apple Store, porque saben que es donde más usuarios tienen y donde más van a llegar, pero no quieren pagar dinero porque ellos son Spotify. Bueno, pues eso es que no es así. Tienes que atenerte a las reglas. Nadie dice que sean justas, tampoco que sean injustas, pero son las que hay. Por lo tanto, si quieres estar, tienes que estar ahí. No te puedes luego quejar a papá porque es que esto, mira lo que me están haciendo. Bueno, pues que has querido jugar tú. O sea, es algo que quizá también sea una conversación que haya que tener para que evitar casos como este en el futuro, bueno, pues que salga un auto de algún tipo. Igual incluso aunque sea en contradictorio a Apple, si la justicia piensa que Spotify tiene razón, lo que yo quiero leer es por qué dictamina que tiene razón. Y quizás eso, pues ahí veamos algo que ahora mismo no vemos. Yo por lo menos no lo veo.
Yo en esto, igual que en otras muchas cosas sobre el sentido, os recomiendo encarecidamente que leáis los artículos en abierto que publico una vez a la semana, y luego si os gusta mucho lo que hace Ben Thompson en Strategy, él habla desde hace bastante tiempo acerca de cómo evidentemente lo que tradicionalmente ha sido una legislación sobre monopolio, tanto en Estados Unidos como en Europa, que siempre ha sido distinto, en el mundo tecnológico actual, en el mundo en el cual el servir a un usuario más es gratuito, de que los servicios gratuitos son capaces de generar mucho dinero, que era algo que tradicionalmente no han tenido los monopolios, hay que al menos replanteárselo. Y yo creo que en esa línea, tanto la parte como de Apple, como comentabas tú, Pedro, como otras que están saliendo, tanto en Facebook, tanto sobre Google, sobre las grandes tecnológicas, ¿no? Sobre, para algunos, las grandes tecnológicas, por otros, los cuatro jinetes del apocalipsis con Amazon, yo creo que sí que es un debate que a nivel de sociedad tenemos que tener, ¿no? De cómo se pueden regular cuando estas empresas, cómo se puede decir que hay un monopolio cuando estás dando un servicio gratuito, que era una cosa que hasta ahora jamás han legislado y que, por un lado, tiene que salir por los juicios y, por otro lado, también a nivel político, ¿no? Que es la parte complicada en la que esto se vaya a legislar, porque al final, si alguien siempre va detrás de cuál es la realidad y cuándo es especialmente el punto tecnológico, siempre la política, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que además es algo que, como te digo, se tiene que tener, se tiene que sacar conclusiones, tienen que bueno, ver qué pasa finalmente con eso también para que quede claro estos temas de una vez y que no sean algo recurrente que salga cada cierto tiempo, cada vez que a alguien, bueno, pues en caso de Spotify se le ocurra una idea genial para ellos ganar más pasta sin incumplir las reglas, o, bueno, la conversación del monopolio de Apple también es una cosa que, por ejemplo, pasó con Microsoft hace cierto tiempo. Pasa que con Microsoft era un tema más complicado porque estábamos hablando un sistema operativo, ya no es simplemente una tienda de aplicaciones, que al final hay más tiendas de aplicaciones que la de Apple, y también está la Play Store, está la de Amazon, hay varias incluso de videojuegos, tenemos un montón también por cada plataforma, ¿no? No es algo que te restrinja, pero claro, Windows sí que era la plataforma, el sistema operativo multitudinario por aquel momento, y ahí yo sí que entendía, y creo que los propios jueces a Microsoft sí que la acusaron de monopolio y tuvo que dar la opción por Internet Explorer de poder instalar otros navegadores cuando tú instalabas Windows para que la gente supiera que tenía esa opción, porque mucha gente que instalaba Windows de nuevas o que estrenaba un ordenador no sabía que habían otros navegadores, y claro, eso sí que era no favorecía la competencia libre con la guerra de navegadores que el Internet Explorer barrió en aquella época. Y ahora hay muchas más opciones. Bueno, es algo que hay que estar y yo creo que es importante tenerlo.
Y de la parte filosófica en la que seguiremos hablando, desde luego, esto no es un tema que se vaya a acabar ni este mes ni este año, yo digo yo. A una parte más prosaica, Pedro, que es que después de que nos han mandado el AirPower, que yo te invito a que nos digas una vez más que eso existió, que tú lo viste, que lo viste con tus ojos. Dime lo que me gusta por lo digas.
Lo vi, lo toqué, grabé un vídeo, tengo un vídeo por ahí que pensaba que no tenía. Y alguien lo dijo en Twitter, no, porque es que esto es una maqueta que no funciona. Y yo dije, pues yo creo que tengo un vídeo funcionando. Y sí, tengo un vídeo donde se ve que tú lo pones, lo cargas, lo quitas, va perfecto. Va perfecto en ese ratito. Yo entiendo que tendría otros problemas que, claro, con 5 segundos de verlo encima de una mesa no lo puedes ver. Por eso se analizan los productos con más tiempo. Pero sí que estaba allí, pero no llegó a salir. Pero bueno, ya como vamos a ver ahora, pues ya hay otras opciones que son también... no son igual de elegantes, a lo mejor igual de minimalistas que las que diseña Johnny Ive, pero son igual de buenas.
Y habéis podido probar una de ellas. Una de más, yo tengo ya mucha curiosidad por ver, que es la Nomad con la edición para Apple Watch, es decir, que también tiene, porque hasta ahora el gran problema de Qi es que al menos hasta la nueva edición del Apple Watch tiene un cargador distinto, y eso hay que integrar de alguna forma. Era una de las grandes promesas que también iba a tener el AirPower, y es que podías tenerlo, tanto si fuese el teléfono como la nueva base de carga de los AirPods, como el reloj. Esto lo incorpora de una forma, como decimos nosotros, bastante elegante, ¿no?
Sí, esto al final, claro, la AirPower lo que hacía era, Apple quería conseguir que pusieras donde pusieras un Apple Watch o cualquier otro dispositivo compatible con carga Qi, bueno, pues se pudiera cargar sin ningún problema. Eso era muy complicado. Yo creo que aquí había que mezclar distintos tipos de condensadores, era muy complicado, porque quizás entre ellos se hacían la puñeta y al final conseguías hacer elevar la temperatura de todo el producto y podía ser incluso peligroso, ¿no?, para los dispositivos o para la propia alfombrilla de carga. Nomad, ¿qué ha hecho? Bueno, pues lo ha separado, porque como tú dices, evidentemente lo que carga el AirPower no es exactamente la carga Qi que todos conocemos. De hecho, podéis hacer la prueba con cualquier Apple Watch, incluso el Series 4 si tenéis en casa, e intentar cargarlo con una base que tengáis para cargar los últimos iPhone y veréis que no pasa nada, o sea, no se puede cargar. Entonces aquí Nomad ha hecho una cosa que está bastante bien, porque no solo no ha intentado copiar un AirPower, lo que ha hecho es bueno, una base de carga bastante elegante. Hay algún modelo incluso que tiene madera, que es bastante bastante chulo, con una base de como si fuera de piel sintética, y que tiene hay un modelo que solo puedes cargar dos dispositivos, que es el que tiene solo la base, y luego hay un segundo modelo que tiene el pequeño brazo para poder tener el Apple Watch cargando de forma imantada mientras está cargado también los otros dos dispositivos, que claro, son soluciona a todos el problema de cargar los AirPods, de cargar los AirPods de segunda generación, de cargar el iPhone y de cargar además el Apple Watch. Y el modelo que tiene Nomad está muy, yo creo que es de los más elegantes que hemos visto. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de probarlo dijimos que sí, que queríamos hacerlo y que queríamos enseñarlo a los lectores, Y bueno, Eduardo Archanco lo ha podido probar y en interno me gustaría que vierais un día. Desde que un día voy a poner capturas porque, claro, él se emociona porque dice, es que es muy bueno, es que es muy chulo además, es que queda muy bien en la mesita. No tienes que tener tres trastos distintos para cargar cada cosa, con lo que yo veo una solución bastante elegante. Evidentemente, pues no es barata. No es barata, pero bueno, es algo que sí que desde luego vamos a usar todos los días, yo creo que se amortiza fácilmente y que bueno, podemos seguir utilizándola para cargar durante muchos más dispositivos que vendrán en el futuro. Yo lo único pero que le veo es que no es de carga rápida, no es uno de 7,5 voltios, que es ahora mismo el máximo que permite cargar, la máxima velocidad que permite cargar el iPhone. Aunque técnicamente podría cargar a 9, pero Apple parece que lo tiene capado de momento a 7,5. Quizá por temas de optimización, para que la batería no se resienta, lo que sea. Pero bueno, aún así se carga bastante rápido. Como máximo carga a 5, que es el estándar de la carga Qi. Bueno, pues con eso, para dejarlo toda la noche, que es el objetivo de este cargador, está bastante bien. Y bueno, y queda muy bien. La verdad es que hay varios modelos, varios colores. Echar un vistazo en el artículo de Eduardo. Y queda muy bien, en cualquier decoración que tengáis seguro que encontráis una que pegue, y sobre todo que carga un solo cable, no tenéis que tener ahí un adaptador en la mesita de noche con 4 o 5 enchufes colocados. Este está bastante, bastante curioso y además es bastante elegante, y como digo, me gusta que hayan pensado un poquito y no hayan copiado el diseño del AirPower, que es algo que bueno, pues eso, se ha quedado en el pasado.
Yo estaba pensando ahora mismo en la cantidad de cables que tengo encima de la mesilla para poder.
Ya, yo también.
Yo también.
Me pasa igual.
Y una cosa que sí, que evidentemente no da nada barato. La broma son $139, 123, y rezar que no te pille aduanas, que entonces cuando nos podemos reír todos un ratito, sí, cuando te llega una de estas cosas. Me gusta mucho el hecho de que tenga el cargador integrado del que con el precio te venga el cargador integrado del Apple Watch. Que en alguno de estos, cuando son más baratos, es sí, porque el cargador lo tienes que poner tú. Que hombre, al final tienes uno, evidentemente, pero ya es un cable más. Y ya empezamos otra vez a tener otro cable más, y suma y sigue. Exacto. Y suma y sigue, ¿no? Aquí es cierto que yo sí tengo la manía de cargar el iPad con el USB-C, y entonces tengo a día de hoy un cargador de Anchor que tiene el 4+1, los 4 USB-A más uno USB-C, y esa es la parte que tendría complicada, pero eso se arregla con un iPad mini como el que me dijiste tú, Pedro, y arregla.
Ya está, ahí, claro.
No,
todo sería mucho más fácil de esa forma.
Además, de verdad.
Que por cierto, la gente pregunta, me pregunta mucho si alguna vez llegará la carga inalámbrica a los iPad. Técnicamente es posible, de hecho es bastante sencillo porque hay más espacio, pero también eso impide que, bueno, para tener carga inalámbrica no es un proceso mágico en el que toda la superficie de repente cargue. Tienes que tener unos condensadores que son como unos pequeños fogoncitos que se ponen. Habitualmente, si el dispositivo es muy grande, pues pones dos, si es más grande aún, pues ponen más. Pero claro, en un iPad habría que poner o muchos o solo centrarlos en una determinada zona. No es muy elegante, digamos, para utilizarlo. Por lo tanto, yo creo que Apple se esperará aquí un poco más a sacar una carga inalámbrica a este tipo, porque además, imaginaos, queda un poco ridículo una base de carga como las que tenemos para cargar el teléfono, para cargar un iPad que es enorme, casi tendrías que hacer ahí... ¿Sabes? ¿Sabéis la escena esta de Indiana Jones cuando, en la primera película, cuando intenta robar el cetro, que tiene que poner la bolsa de arena para que no le caiga? Pues te imaginas así, ya tenés la foto para este podcast.
Apuntado, no te preocupes, prometo que pongo aquí a Indiana Jones en su plena...
Exacto. Sí, señor. Así que estarías ahí como con el cargador inalámbrico y el iPad ahí un poco buscando el equilibrio para que todo cargara perfectamente, con lo que, bueno... Puede ser divertido una noche, pero todas las noches seguramente dirías, oye, esto ya está bien, ¿no?
Va las fundas, sí, que al final bien, tienen las fundas también, habría que replantearlo, ¿no? Porque al final las carcasas sí que ahora que tenemos la carga inalámbrica están empezando a pensarse para eso. Las propias de Apple, evidentemente, también de terceros, pero las del iPad, que al final te protegen la parte de atrás, o con el tema del teclado, eso también debe dar una vuelta, ¿eh?
A mí hay una cosa que sí que me gustaría ver, que de hecho ya lo tiene Android, creo que lo tienen eso, no sé si lo tiene más, creo que lo tienen más Android, no solo Samsung, pero es la carga inversa, ¿no? Que un dispositivo, un teléfono pueda dar batería de forma inalámbrica a otro, ¿no? Yo creo que eso llegará en los nuevos iPhone de este año, tal como se ha rumoreado, para cargar los AirPods o para cargar el Apple Pencil o lo que sea, ¿no? O incluso el Apple Watch, depende cómo lo monten, o igual el Series 5 que sale este año. Pero sí que estaría bien, por ejemplo, que convirtieran el iPad en una gran base de carga. Entonces ahí pues tú el iPad lo cargas con cable, le das la vuelta y ahí puedes poner a cargar el iPhone, el AirPower. Quedaría un poco raro en la mesita, quedaría como una pequeña torre de Hanoi, pero oye, pues también puede quedar curioso, ¿no? No sé si es muy elegante tampoco, pero se me acaba de ocurrir.
Yo de probaturas de esas vamos a ver 1 millón en la próxima mobile, y vamos a ver los próximos 2 o 3 años de para arriba y para abajo, y al final yo creo que alguna cosa implementará Apple. Yo la forma más fácil que veo la carga inalámbrica del iPad es si tuviésemos un stand o tuviésemos un algo en el que ponerlo y o la teclado, no sabría decirte, no sé, estoy dándole vueltas, pero sí, yo creo que el futuro está clarísimo, que es la carga por contacto. Eso sí que lo tenemos clarísimo, totalmente mentalizado.
Sí, exactamente. Yo creo que va a llegar y bueno, a ver qué lo hacen. Yo la carga por inversa en el iPhone sí que me gustaría verlo, porque alguna vez para cargar los AirPods o para cargar algo así, por ejemplo, en el iPad Pro, que permite ser como un pequeño una gran batería externa, me ha salvado la vida más de una vez. O sea que cargándolo con cable, evidentemente, con un cable USB-C a un cable Lightning, a un extremo Lightning. Y me ha cargado el iPhone, me ha cargado los AirPods y me ha venido muy bien, con lo que yo creo que es una buena idea. Y además es una forma muy elegante de hacerlo. A mí me gusta mucho, como lo tiene Android y como lo tienen otras marcas, lo veo bastante, bastante elegante y bastante chulo. Habría que ver cuánta energía se pierde ahí, porque yo no creo que eso sea, bueno, evidentemente nunca será 1-1, pero bueno, hay que ver. ¿Y quién carga al que carga, no? Es como los Watchmen esto un poco.
Sí, pero es cierto que es una cosa que no molesta, que no te va a quitar, al menos de buenas a la primera ninguna, pero el día que lo necesitas te salva la vida, Pedro.
Exacto, sí, totalmente.
Rumores, que estamos en pleno movimiento, como comentábamos antes, en dos pares. Por un lado, de la conferencia de desarrolladores hablaremos después, y antes, porque ya empezamos a tener todo lo del iPhone, dos cosas publicadas esta semana en Apple Esfera alrededor del sucesor del iPhone XR, que veremos cómo se llama, si vamos al 11 todos, o si tenemos una S detrás, o qué es lo que vamos a hacer. La primera, lo que más me gusta a mí, que son los colorines, Pedro. O sea, yo sé que esto queda muy feo decirlo, que aquí somos muy serios y profesionales. ¿Qué quieres que te diga? A mí lo que me acabo de decir y voy a comprar un 10R fue el rojo. Y luego tengo la batería, siempre tengo los fondos de batería y no lo veo, pero cada 2 o 3 días lo saco y digo, es que es bonito el jodido. De verdad que es bonito el color. ¿Tenemos colores nuevos? O al menos parece que podemos tener colores buenos, nuevos.
Sí, aquí me hace mucha gracia porque todo el tema, por ejemplo, de los colores, del nuevo diseño de los nuevos iPhone, ¿no? Que se parece que va a tener triple cámara, o en el caso del iPhone XR va a tener doble cámara, va a estar como encuadrado en ese cuadro que nos parece tan extraño, ¿no? Muchas veces olvidamos el pasado y olvidamos que cuando veíamos los renders del iPhone X, y veíamos esa hendidura también ahí, lo veíamos muy raro, ¿eh? Luego la cuestión, todo es acostumbrarse, y sobre todo recordad que estamos viendo esquemas de fundas que no han salido al mercado para un móvil que no existe, con lo que evidentemente no queda bonito, ¿no? Y otra cosa es cuando veamos pues el diseño final, con estos colores nuevos, además, que según salen aquí son bastante distintos a lo que conocemos, con el diseño Apple, con los nuevos materiales. Hay que encajarlo todo, que aunque no nos guste que este cuadrado sea tan grande, habrá que ver cómo queda en el diseño final. Y como tú dices, es que los colores venden un teléfono, parece mentira. O evidentemente el teléfono vende el teléfono, pero los colores ayudan a que te intereses, ya que oye, mira qué bonito este, mira qué tal. Con lo que yo creo que aquí hay mucho que ver aún. Y este año va a ser un año en que cambie, quizá no cambie espectacularmente el diseño, pero evidentemente van a tener nueva óptica, sobre todo viendo los móviles que están saliendo ahora con unas cámaras impresionantes. Yo creo que Apple se tiene que poner también aquí las pilas con esto. Y este año, desde luego, va a tocar hacer eso, y va a tocar un poco de cambio de imagen y de cambio de sus puntos clave. Y uno de ellos es la cámara.
La bande verde. Oye, me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? El azul no era feo. Bueno, ojo, el azul no les quedó como ellos querían. No llegas en eléctrico. Tampoco llegaba a ser demasiado bonito cuando yo lo vi en la tienda. El rojo es espectacular, sencillamente. Y esta la banda verde, al menos en la render que tenéis vosotros allí en Apple Esfera. Oye, pues la verdad es que sí, sin mucho más, sí que me gusta bastante.
Sí, bueno, yo le pondría verde a Apple Park, que es más, todo ahí es verde, parece mentira, pero todo ahí es verde, o sea que es bastante, sería muy molón.
La otra que comentabas tú, que anticipabas, Pedro, una de las grandes modificaciones que vemos en la nueva generación, o que se está rumoreando de la nueva generación, es en las cámaras, y será la incorporación de 2 cámaras al sucesor del XR, 3 cámaras para el nuevo flagship que tengamos, con el nombre que corresponda. chico, yo la primera vez lo del cuadrado lo leí, todo el mundo lo vi negativo, y a mí me parece bastante molón, ¿eh? De verdad que me gusta bastante, sí, cómo está quedando, al menos en los renders, y lo que yo creo que también tenemos tradición es lo que en los renders queda medianamente bonito, luego la realidad suele ser muchísimo mejor también.
Claro, es precisamente eso. Date cuenta que al final los renders, cuando quieren mostrarte una zona, que es la novedad, ¿no?, de este render, como esta zona cuadrada, lo que suelen hacer es destacarlo más. Eso nunca lo hace Apple, porque tú cuando miras un teléfono nunca te fijas, te pones a 2 centímetros de la cara el bulto de la cámara, ¿no?, que es lo que más te choca. Entonces, claro, lo vemos y vemos todo el conjunto, todo el diseño al conjunto, todo el contexto del producto. Y aquí es un poco lo que se olvida con estos renders, ¿no?, que pueden estar muy bien para orientarnos, para decirnos, oye, el próximo iPhone va a tener 3 cámaras o 2 en el caso del iPhone XR, y va a ser más o menos así, pero no significa que el diseño final y todo el producto, porque al final el iPhone es un producto completo que tiene las cámaras y tiene muchas más cosas, como hemos hablado, el material, los colores, etcétera, luego quede mucho mejor en mano, o quizá no, quizá luego sea el iPhone más feo que existe. Pero bueno, yo nunca he visto muy poca gente, después de ver el iPhone en la calle, ya me he puesto en la página de Apple o en mano, haya dicho, pues era igual de feo que los renders. No, suele ser más bonito. Otra cosa es que te acabe gustando o que no, pero suele ser chulo. Suele ser más chulo que lo que se ve en esos renders.
Lo que sí que marca, desde luego, si vamos en este camino, y yo creo que a estas alturas del partido demasiado humo empieza a haber para que no haya fuego detrás, es, yo creo que también como ocurrió con el notch, de al final, si tienes que tener un notch, vamos a abrazarlo y vamos a mostrarlo, si vamos a sacarlo, es, si tenemos que tener ese bump en la cámara porque lo queremos lo suficientemente delgado y al final la óptica y la física es la puñetera que es y necesitamos tener esa distancia, pues ya que tenemos que tener un bump, ya que tenemos que tener esa protuberancia, que tenemos que tener ese extra, que se note, ¿no?, y que demostremos y que no nos arrepentimos de que realmente tenga que tenerla.
Sí, sobre todo también que se destaque un poco el diseño este distinto, centrado en la cámara. Casi estamos convirtiéndonos ya en cámaras muy potentes. Se están viendo por ahí, hay teléfonos que tienen, creo que sacó uno Nokia o no sé si fue, no sé qué marca fue, que tenía 6 cámaras, ¿no? A ver, eso es un poco ya más para postureo, ¿no? El postureo típico de decir, mira, tengo que ser el que más cámaras tiene, vale, pero no se usan para nada. O sea, no consigues nada que no tengan los que tienen 2. Bueno, pues esto parece que los que tienen 3 cámaras sí que pueden conseguir, pues un zoom óptico mucho más preciso, un gestor de la profundidad con muchos más matices. Eso es lo que se tiene que ver con estos móviles con nuevas lentes y con nuevas cámaras. Y es algo que quizá conviene destacar, ¿no? Que el que está haciendo una foto delante de ti con un iPhone de los nuevos digas, ostras, mira, tiene este nuevo modelo y parece que está sacando fotos chulas, con lo que yo creo que es lo que más se va a destacar Apple en este nuevo teléfono, y seguro que veremos. Seguro que ahora mismo hay por el mundo un montón de fotógrafos haciendo fotos con este teléfono, que ya me gustaría a mí ver cómo lo mantienen en secreto, porque claro, una cosa es que tú saques el iPhone XS por ahí, no, nadie sabe que era distinto al 10, a no ser que sea más grande. Pero el de este iPhone, como se llame, 11 o como se llame, pues sí que llama bastante la atención, con lo que, bueno, supongo que lo tendrán todo muy controlado, como siempre lo tiene Apple, pero hay que ver, a ver cómo acaba esto y cómo es esta nueva cámara, de la que sí que parecen, como tú dices, decir, mira, ya que vamos para adelante, y quieren que quede bien claro y que se vea bien.
Más cositas que tenemos de rumores, una de las cosas más esperadas, hasta el punto de que yo creo que se monta una revolución si no se presenta en la próxima conferencia de desarrolladores, es el nuevo Mac Pro, y esto viene aparejado, sí, con ese también cambio de criterio de Apple, que parecía que igual que ha salido, por ejemplo, de los modems y de todo el aparataje Wi-Fi, precisamente ahora que empezamos con toda la red Mesh, deja de fabricar todos los dispositivos AirPod, también tuvimos ese cambio de monitores. Pero parece que aquí hemos cambiado, ya tenemos rumores de que posiblemente volveríamos a tener otra vez unos monitores oficiales de Apple, y la presencia, o mejor dicho, la eliminación del monitor 5K de LG, que había sido de alguna forma, si no el oficial, si el oficioso, el que te recomendaban que comprases con el antiguo Mac Pro, está empezando a desaparecer del Apple Store, precisamente significando que es bastante probable que junto con este Mac Pro tengamos de nuevo un monitor oficial de Apple, lo cual, oye, me da bastante contento. Yo tengo un monitor desde hace 10 y tantos años de Apple y sigue funcionando maravillosamente bien, ¿eh?
Claro, aquí es que no creo que Apple pase de puntillas. De hecho, no puede ni debe pasar de puntillas porque nos debe el Mac Pro. Ya casi es una algo que nos debe a todos los usuarios que llevamos esperando este producto, que ha venido fruto de casi de una disculpa de la compañía diciendo, mirad, nos equivocamos con el diseño del Mac Pro cilíndrico. Era un diseño súper molón venido del espacio, pero era complicado de mantener, actualizar con placas de fabricantes, etcétera, porque había que hacerlo todo a medida y bueno, no era el mejor diseño del mundo, hablando en términos de practicidad, ¿no? En términos de diseño como tal, de elegancia, es una pasada. Yo cuando lo tuve la primera vez en mis manos pensaba que había bajado aquello de una nave espacial, pero bueno, había que cambiar un poco. Entonces dijeron, vale, perdonad, vamos a hacer uno que ahora sí que sea práctico y además supongo que también será bonito. Y lo vamos a lanzar. Lo que pasa es que están lanzando bastante tarde. Yo creo que se van a asegurar de que sea un producto muy top, porque recordemos que está el iMac Pro en el mercado, que es una barbaridad de producto, una barbaridad, que es prácticamente es el Mac Pro metido en una pantalla. Imaginad lo que puede hacer cuando quieran meter todo lo que pueden meter en una torre. Entonces yo creo que aquí Apple va a echar el resto, de hecho lo está echando y va a traerlo, va a desembarcar con todo, ¿no? Va a decir, mirad, el Mac Pro que os prometimos es este, tiene todo esto, boom, un montón de cosas. Pero es que además, el monitor, que nos lleváis preguntando por el monitor años, o sea, yo creo que es la pregunta más recurrente que me hace la gente, esa y la de los nuevos AirPods últimamente. ¿Cuándo serán los AirPods 3? Bueno, pues antes eran los AirPods 2, ahora la gente ya parece que se ha contentado un poco, dentro de unos meses ya me vuelven a preguntar todos por los AirPods 3. El monitor de Apple, como tú dices, toda la gente que tenía un monitor, un Cinema Display, estaba súper contento, incluso se gastaban el doble de pasta, que es lo que valía el Cinema Display en comparación con los de la competencia, porque es que era un monitor muy bueno, pero claro, tú lo veías incluso hace unos años, no ahora, porque evidentemente ahora ya está más desactualizado, y es que está no es consecuente con la época. Tú ves un iMac que es muy finito y tiene una pantalla 5K impresionante, y ves un monitor Cinema Display de la época que tiene además un grosor que es casi como un iMac original, bueno, tanto no, pero muy similar, muy, muy, bastante más grueso, y sabes que estaba fuera de eso y que Apple no estaba tocando ese diseño porque no quería hacer un nuevo monitor, o no quería, o estaba preparándose para algo más. Por eso, bueno, pues Apple ofrecía en su página web el modelo de LG, que es un modelo 4K bastante potente, para que la gente, 5K bastante potente, para que la gente lo pudiera utilizar y lo pudiera probar, pero ellos todavía no tenían. Y yo creo que ahora están preparando un salto más. Evidentemente no pueden ofrecer ahora un monitor 5K como una gran revolución, porque ya existen monitores 5K muy baratos, muy buenos y que no aportan nada. Yo creo que tiene que ser un poquito más. Igual que este Mac Pro tiene que ser algo más de lo que esperamos que sea. Y este monitor, evidentemente, como decimos en la noticia, el 5K Ultra Fine, que es el que se vendía en la Apple Store, deja de estar disponible. Eso quiere decir que, ojito, que están haciendo hueco para algo. Y es posible que llegue un nuevo monitor. Se rumorea que va a ser 6K. Es una resolución un poco extraña. Es la primera vez que la oigo. No sé cuántas K hay casi entre el 5 y el 8 que pueden ir sacando. No sé si luego sacan el 7K, el 8K, no lo sé. Pero bueno, 6K, una resolución como otro cualquiera, un poquito más potente. Y que no sé si llevará algo más. Yo, durante muchísimo tiempo se ha rumoreado esos monitores que lleven aceleración gráfica. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, no tiene sentido un monitor con aceleración gráfica para un Mac Pro, porque entonces ya es que explota y vuela hacia otro planeta. Ya si le conectas más aceleración a un Mac Pro. Pero sería interesante para gente que tiene, por ejemplo, un portátil MacBook. No sé si habrá algún modelo específico que sí que tenga esto, pero también entrarían mezclándose un poco, casi pegándose codazos con los productos que ellos mismos, cuando salió el año pasado en agosto, los MacBook, que eran las tarjetas aceleradoras externas, ¿no? Que es algo que también están potenciando mucho, incluso se aliaron con Blackmagic para sacar un modelo que analizamos en la Apple Store, analicé yo, y que era también bastante, bastante bueno. Con lo que quizás dejen un poco neutro el monitor, le metan más resolución, seguramente pues tendrá Truton, tendrá el espacio de color P3, no creo que tenga altavoces, igual sí que le ponen rollo iMac con un poquito más de calidad para no, que no haya tantos trastos encima de la mesa, puede ser, pero yo no creo que pasen de ahí, aunque sí que estaría bien ver en algún momento un monitor con aceleración gráfica para los equipos menos potentes de casa. Pero bueno, ahí está un poco todo en el aire. El Mac Pro sí o sí va a salir, no porque tenga que salir, es porque va a salir, y el Mac, el nuevo Cinema Display, o como lo llamen ahora, desde luego sería un muy buen acompañamiento para cerrar el pack completo, porque es que si no, claro, ¿qué van a hacer? ¿Van a presentar el Mac Pro y van a conectarlo a una LG? Es que no tiene sentido. O sea, ahí van a presentar, claro, van a presentar ahí el super pack bienvenidos profesionales, aquí está lo que buscabais. Así que va a ser una conferencia de desarrolladores de las mejores de los últimos años. Yo os aconsejo a todos que estéis muy pendientes de todo, porque vamos a vivirla muy intensamente y va a estar muy bien, muy bien. O sea que va a estar guay este año.
Por último, en cuanto a rumores, hablábamos de hardware para la conferencia de desarrolladores, hablamos un pelín de software, y es que hace una semana todo el mundo daba por sentado precisamente antes hablábamos de monopolio, la ruptura que iba a haber del monopolio de iTunes en cuanto a ser el central o la aplicación central de todo lo que fuese reproducción de audio y también esta parte de vídeo dentro de nuestro Mac. Íbamos a tener una aplicación, fundamentalmente iba a romperse, o a lo mejor se quedará de forma de legado, igual que ocurrió en su momento con QuickTime, para poder hacerlo, sobre todo gente que tuviese librerías de música en MP3 muy, muy grandes, pero tendríamos nuestras aplicaciones importadas de iOS a través de Marzipan, del proyecto Marzipan, tanto la de podcast como la de música, como todas las que fuesen. Y chico, de una semana para otra parece que sí, que podcast podéis ir por esa línea, que el resto pueden ir por esa línea, que posiblemente libros también, pero que lo que sería la reproducción de música posiblemente no sea una traslación directa a través de Marzipan de iOS, sino una construida desde cero para el Mac directamente y que sí que fuese de alguna forma heredera de iTunes. Pedro.
Claro, aquí el problema es que no podemos heredar el iTunes de iOS, porque el iTunes de iOS es un port muy específico para el sistema operativo de móviles con respecto a lo que tenemos en Mac, que en Mac además es un concentrador digital. De hecho, iTunes cuando nació se vendía así, es el concentrador de tu vida digital, ahí estaba todo, estaban tus películas, tu música, tus imágenes, estaba todo. Entonces, aquí esto quizá no cuadre mucho, ¿no? Porque dices, bueno, pues si esto se convierte ahora en música, ¿qué pasa con las aplicaciones? Es que ya no están. Las aplicaciones ya han dejado, pues hará tanto tiempo que no entráis en iTunes que ni os habréis dado cuenta, pero las aplicaciones ya no están en iTunes, están ya en la App Store. Los vídeos, ¿qué pasará con los vídeos? Pues tenemos Apple TV, que seguramente sacarán una aplicación propia, o incluso esta sí que podrían portarla desde iOS directamente, porque al final es una interfaz muy visual, muy carrusel de imágenes de lo que vemos, con lo que sí que se podía replantear a nivel de iTunes para gestionar la música y lo que queremos pasar a la música y lo que queremos pasar a nuestros dispositivos, incluso de forma inalámbrica comunicado con iCloud, sin necesidad de conectarlo. Necesidad de conectar un dispositivo a este música nuevo, rollo como hacíamos con iTunes, yo no lo veo. Seguramente dejarán la opción para por retrocompatibilidad de alguna forma, pero iTunes evidentemente tiene que morir. Tampoco creo que sea lo que los informáticos llamamos un despliegue en Big Bang, ¿no? No será un iTunes ha muerto, música, olvidaos de iTunes. No puede ser. No puede ser en el sentido de que de repente no pueda aparecer música que cambie radicalmente lo que es iTunes. Yo creo que será un iTunes, como dice el artículo, replanteado con otro nombre, porque ya sabemos que la I esta de los nombres de aquella época, Apple la quiere ir quitando y sustituirla por su propio nombre, por Apple. Por eso ya no está saliendo ningún producto de Apple que lleve la I al principio, a ver qué hacen con el iPhone, porque el Apple Phone es un poco regular de pronunciar, pero en iTunes está claro que tiene que morir. Por eso durante estos últimos años han ido quitándole protagonismo. Desde que lo desconectaron del PC a la hora de configurar un iPhone y tal, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que lo conecté. Y para hacer copias de seguridad, yo sinceramente creo que para eso ya está iCloud. Y si queremos hacer copias de seguridad en local, en el propio ordenador, quizás el nuevo sistema operativo de este año lleve algo que permita hacer este tipo de cosas, o incluso desde la propia interfaz de iCloud decir, bueno, pues esto no me lo grabes en iCloud, grábamelo en local. Habrá que ver cómo se plantea. Evidentemente, música tiene mucho más sentido como una aplicación independiente de aquí, y al final volvemos a lo que fue iTunes en un principio, que es un repositorio musical, no un repositorio de todo, que no tiene ya ni siquiera casa el nombre. No creo que vuelvan a querer que una aplicación que se llame música sirva para meter otra vez ahí todo, a no ser que quieran hacer alguna traslación muy despacio entre una aplicación y otra. Habrá que ver cómo lo plantean, pero yo creo que irán por ahí los tiros, ¿no? Que nos olvidemos un poco de iTunes.
Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo hay, sobre todo la aplicación de podcast, de si va a tener una aplicación como tal, si eso va a dar un impulso o no a que se reproduzca en Mac, porque yo creo que hay muchísima más gente de la que pensamos. Primero, que tiene su librería todavía de música y sigue escuchando esa sin tener un servicio de suscripción como Apple Music, como Spotify. Y segunda, y eso sí que tengo algún algún otro dato, de otra cosa no, pero de reproducción de podcast, siempre me sorprende la cantidad de gente que sigue escuchando podcast en escritorio. Y además, yo creo que son mucho más que en el portátil, en el propio escritorio, como te digo, ¿no? Y en un mundo en el que tenemos todos el móvil y que además con los iPods y mira, incluso en CarPlay y lo que sea, sigue habiendo mucha, mucha gente que lo sigue escuchando en el propio ordenador. Y yo creo que también eso es un punto interesante de la nueva aplicación, porque yo creo que va a gestionar bastante mejor y todas las incorporaciones que tiene ahora de novedades. Por ejemplo, ahora todo el tema de las notas y el tema de los enlaces, yo creo que es una cosa que puede tener bastante en la traslación de la aplicación de podcast de iOS al Mac.
Y también hay una cosa que está muy bien, estaría muy bien que Apple lo solucionara en las próximas versiones de los sistemas operativos. Hay por ahí un script que lo hace, no sé si con no es un atajo propiamente dicho, es una, no sé si es un Apple script o alguna aplicación propia en sí mismo para Mac, que lo que hace es que tú le puedas pedir a Siri que, oye, esta música que estoy escuchando, pásamela a HomePod. Eso no se puede hacer aún y estaría muy bien, ¿no? Que estás escuchando música en el Mac. Yo muchas veces, mientras estoy escribiendo, estoy escuchando música en el Mac. No me la pongo ni en el HomePod ni en ningún sitio, pues bueno, pues porque prefiero estar un poco más aislado y tener los AirPods o lo que sea. Pero a lo mejor, bueno, pues acabo de escribir, me pongo a cocinar y ahora quiero oírlo en el HomePod mientras cocino. Bueno, pues pedirle al Mac, oye, Siri, pásame la música al HomePod y que pueda continuar. Esa continuidad estaría muy bien y es una de las cosas que la nueva aplicación de música tiene que solucionar, porque al final estamos en una época en la que la integración con con Siri ya no es algo secundario, tiene que ser importante y tienen que darle importancia suficiente en el propio sistema operativo, en todos ellos, pero también en cosas como esta, que al final es la base. Yo para lo que más uso Siri es para música, para pedirle música. Entonces, aquí sería importante que dieran una marcha más a la hora de dar más funcionalidad a este producto.
Video Rencón, Pedro, ya empezamos a hacer pasito a pasito. El primero ha sido la incorporación de aquello que vimos en la última presentación de Apple. Por fin ha llegado ese día de mayo, en el cual tenemos la nueva interfaz del Apple TV, mejor dicho, de los servicios de televisión de Apple, no solo en el Apple TV. Yo creo que en eso podemos centrarnos, y luego te cuento yo mi experiencia con el Apple TV, con la americana, de lo que parece que en el futuro podemos tener aquí en España, sino que ya habéis podido empezar a ver cómo funciona la aplicación en lo que va a ser el futuro, que es en televisores inteligentes directamente, empezando por el Smart TV de Samsung.
Sí, eso lo vimos además, tuvimos una conversación en el grupo de Telegram, que por cierto aprovechamos para recordar, es telegram.com/una cosa más.
.me/una cosa más.
Es que cuando yo ya he entrado hace mucho tiempo, tenéis que entrar, los que no estáis tenéis que entrar ya. Bueno, pues ahí teníamos una conversación de que había gente que decía, oye, es que todavía no veo yo la aplicación en mi tele Samsung. A ver, y algunos se quejaban incluso de que en el artículo Apple Esfera no poníamos los modelos. Bueno, Apple en un principio no puso exactamente todos los modelos. La nota de prensa decía textualmente, todos los modelos de 2019 o de 2018 y algunos de 2017, o al revés, todos de 2019 y algunos de 2018 son compatibles. Hay que ver si te aparece la aplicación, pues es que es compatible tu modelo, que ahora suelen ser de los últimos. Y aquí la conversación que teníamos en el grupo era bastante interesante, porque yo ponía mi caso, ¿no? Toda la gente me pregunta cuando pongo una foto en Instagram de mi casa y sale mi tele y tal. O sea, ¿qué tele es esa? Porque es una tele normal, es una tele sin marcos de Samsung, pero es de 2013. Y mi tele de 2013 no me la cambio porque es una tele de 55 pulgadas, que es el único motivo por el que la cambiaría, porque parece que está como... ¿sabes cómo cuando vengo en las cosas se hace más pequeñita? Sí, pues mi tele no puede ser que tenga las mismas pulgadas que cuando la compré, porque yo la veía gigante y ahora ya no. Y bueno, mientras ese es el único problema que le veo, pero el panel es bastante bueno y me gusta mucho cómo se ve, a pesar de que es Full HD, no es ni siquiera 4K. Pero hablamos sobre todo de los sistemas Smart TV. Y el Smart TV que tiene mi tele, pues una de las putadas que hace Samsung es que no lo actualiza. Entonces, claro, yo tengo aquí mi Smart TV de 2013, que lo actualizaron en 2014 y se acabó, que no puedo tener ni siquiera aplicaciones de Netflix. Porque el icono que tengo yo de Netflix en esta tele es el icono antiguo de Netflix, el que parecía así más cine retro. Entonces, claro, no me conecta porque me detecta que eso está súper pasado y me dice que nada, y ya no se puede actualizar. El Smart TV ha quedado casi como un botón ahí, que es bonito verlo en el mando y ya está. ¿Qué es la ventaja que tiene todo esto? Porque al final, este Smart TV, que parece mucho más avanzado, los vídeos que hemos visto, que estamos viendo, que hemos puesto una peresfera también, vemos que se mueve mucho más ágil, tiene cosas que bueno, pues parece que sí que van a mejorar con el tiempo, porque se ha mejorado cómo se programa esto y sobre todo cómo se mantiene este sistema operativo, entre comillas, de estas televisiones. Y claro, una aplicación como esta, una aplicación que es el Apple TV, o sea, la aplicación propia de Apple para gestionar todo esto, que es lo que hemos hablado muchas veces. En un principio veíamos iTunes, pero esto cambia de repente y de repente aparece la aplicación de Apple TV con todas sus series y películas y ya nos rompe todos los esquemas. Y eso es lo importante al final un poco de todo esto, ¿no? Que tengas esta aplicación y que además la tele sea compatible con AirPlay 2, para que luego además tú puedas ponerle muchas más cosas. También en el grupo la gente ponía alguna captura de sus pantallas viendo que ya le aparecía en la lista de poder sacar música o vídeo a su tele directamente sin tener conexión con ningún Apple TV ni nada, ¿no? Evidentemente las teles antiguas pues tenemos que ir con un Apple TV que entonces le alarga muchísimo la vida a la televisión, y si tenéis una tele de los últimos 2 años pues sabed que podéis tener esta aplicación que os facilitará mucho pues esta agregación de todos los medios en los que estéis suscritos, más aparte, como has comentado antes en la introducción, los nuevos canales que irán apareciendo y irán apareciendo muchos más, con lo que es un paso interesante, importante en la historia de Apple, porque por primera vez se mete en terreno, en un mundo desconocido, porque ha salido de su ecosistema. Pero ha salido un poco para integrar también su propio ecosistema dentro de este tipo de productos, ¿no? Y a mí me parece muy bien. Esta apertura de mente de Apple en ciertos aspectos como este me parece que es un buen paso. Y yo creo que a los usuarios tiene que gustarles, y también, bueno, siempre hemos tenido cierta envidia de estas televisiones de Samsung que se conectaban con Android, o estas Sony que se conectaban con los Sony Xperia para poder pasarle cosas sin necesidad de tener nada. En un hotel, por ejemplo, yo he ido a muchos hoteles que, claro, si tenías un Android sí que podías ver, replicar la pantalla, pero con un iOS no, evidentemente, porque no era compatible. Pues con este tipo de cosas, si esto se acabará popularizando como lo hará, como lo hizo la interfaz Smart TV en su momento, pues puede ser un gran paso, y sobre todo puede ser una atracción de usuarios para el mundo Apple bastante importante, porque al final es una ventanita para gente que a lo mejor nunca se había fijado en el mundo Apple, y aquí está viendo porque tiene series, películas, y que si tuvieras un iPad o un iPhone o un Mac, pues podrías hacer más cosas, y está bien que se tenga eso en mente también.
A ver, cosas que yo estoy traceando y probando. Yo lo he probado en el Apple TV, lo he probado en el iPad y lo he probado en el iPhone, y os digo por qué. Primero, por ver la interfaz cómo quedaba en cada una, y luego, por otro lado, porque tanto en el Apple TV como en iPad lo tengo configurado con el sistema americano para poder ver Hulu, mientras que en el iPhone tengo el español y así puedo ver los channels que estaban apareciendo en cada uno de los sitios. Si ya tenías antiguamente la experiencia de usuario, yo creo que, bueno, lo que vimos fundamentalmente en la keynote está más elegante, más limpia, y de inicio lo que va a hacer es recomendarnos de una forma mejor, sobre todo cuando empecemos a incorporar proveedores de contenido, que evidentemente es lo que especialmente para el caso español falta. En el caso americano, por ejemplo, tenemos toda la parte de deportes. Hay una cosa que no me acaba de matar de los deportes, y es que no te reconoce tu equipo favorito, que es una cosa, por ejemplo, MLB. A mí, yo soy muy seguidor de los Red Sox en béisbol, y lo primero que me hace es sacarme el resultado de mi equipo, y la primera que me pone para la hora que juega es mi equipo, y en cambio el Apple TV no es capaz de reconocerlo. Yo creo que eso es una cosa de software, y que hablarán, y que poquito a poco, porque creo que tiene todo el sentido del mundo de sácame primero mi equipo y luego me sacas el resto los partidos, ¿no? Esa por un lado. Y luego la integración con channels es más o menos como me habían prometido, con una salvedad de lo que yo leí en su momento, y es que hay alguno de ellos, sobre todo algún proveedor de contenido, que en vez de reproducirse dentro de la propia aplicación de Apple, la saca fuera. Por ejemplo, Hulu. Sigue lanzando la aplicación de fuera, o sigue teniendo, creo recordar que HBO también es uno de los casos. En Estados Unidos a día de hoy hay un montón de canales, todavía no tantos como tiene Amazon, que está sobre la 50, si no recuerdo mal, pero empieza a incorporarse. Están los dos básicos en toda cosa americana, que son HBO y Showtime. Está, yo voy a decir rápidamente, Star, Cinemax, Epix, Smithsonian, que es una cosa de documentales, PBS, que es la pública americana, Acorn, que es, yo creo, es una de las que vamos a tener dentro de nada aquí en España, porque está la posibilidad de suscribirse independientemente, y son series británicas, Sundance, Lifetime, UMC, Taskmate, que es una de cocina, Curiosity Stream, MTV tiene una cosa de series antiguas y de vídeos, Comedy Now, y la acaban de incorporar, de hecho ayer no estaba y era una de las dudas que tenía yo, que es Shudder, que es un canal propio de la gente de Sundance y la gente de AMC, dedicado sobre todo a thriller y a terror especialmente, tiene tanto series propias como películas clásicas de terror, y es uno de los canales que yo sé por oír podcast y leer cosas que mejor les está funcionando. Aquí en el caso español solo hay uno a día de hoy, que es el recién llegado a España, que es Starzplay. Starzplay llegó hace menos de un mes. Originalmente se podía contratar dentro de la gente que tuviese Orange. A la cuestión de dos semanas se incorporó también a Vodafone, que suelen ser lo que hay. De los tres grandes proveedores de contenido en cable en España, nos queda todavía Movistar Plus por incorporarse. Nunca se ha podido, a diferencia, por ejemplo, de Acorn, que os comentaba antes, suscribirse independientemente. No hay posibilidad de accederse a Starzplay de forma independiente. Un Starzplay que tiene... Le falta alguna de las grandes series de Starz en Estados Unidos porque ya la tienen vendidas internacionalmente, pero que va a llegar con la nueva serie de Josh Clooney con Catch 22, que aquí se va a llamar Trampa 22, si no recuerdo mal. Tiene alguna cosa curiosa e interesante también y que está apostando y que va a traer cosas bastante interesantes. Y es el primero que a día de hoy te puedes suscribir. De hecho, yo me enteré esta mañana porque me lo ha mandado Javi Lozano, al que mando un abrazo, como decía al principio del programa, y te dice que pruébalo gratis, 7 días gratis, y a partir de ahí 4,99. Utilizan la Princesa Blanca, que es protagonizada por Judy Comer, la que podéis ver ahora en Killing Eve y la tienen aquí como la imagen, y luego Power, que es una serie de las que ha funcionado bien, tiene 4 o 5 temporadas y no habíamos traído aquí. Y luego tienen Vida, tienen Now Apocalypse, y como os digo, sobre todo es las 3 o 4 que va a llegar. También alguna película que se nos ha quedado y estos, alguno de ellos traen, por ejemplo, Dirty Dancing, la tienen exclusiva para recordar aquellos tiempos, si os apetece verlo. Entonces, bueno, pues yo creo que esto va a ser los próximos meses. Cada vez vamos a tener especialmente canales pequeñitos que habían llegado aquí, con cosas que se podían incorporar con un Orange, un Comovistar o con un Amazon, con un Orange, y que se puedan suscribir independientemente. La experiencia de usuario, yo creo que nuevamente nos sigue faltando el tener toda la cantidad de contenido, especialmente noticias y sobre todo de deporte. Ya hay que ver si se incorpora DAZN, que yo creo que sí, que en Estados Unidos yo creo que también va a entrar dentro de este juego en incorporarse dentro de Amazon o el resto de los proveedores, y sobre todo cuando nos llegue Apple TV Plus y tengamos precio o no tengamos precio a partir de otoño, Pedro.
Sí, esperemos que ver algo en la conferencia de desarrolladores. Yo creo que no es el momento para verlo ni es el momento para anticiparlo nada, pero si os dais cuenta, desde que se presentó todo esto en marzo se ha quedado muy parado en el sentido de que no han habido grandes anuncios ni siquiera oficiales, ¿no? Evidentemente se están moviendo, están preparando un gran desembarco que yo creo que lo veremos en a la vuelta de vacaciones de verano, en septiembre, con la presentación del iPhone. Porque yo creo que es un momento importante para Apple para presentar este tipo de cosas o presentar nuevos productos de cara al público, porque hay mucho foco mediático puesto en ese artículo y en ese evento. Y yo creo que es el momento para presentarlo y que la gente vea un poco todo lo que va a salir y que luego casi ya para los últimos meses del año llegue el gran desembarco de todas las novedades. Pero quizá veamos aquí algún adelanto, alguna cosa. Los nuevos sistemas operativos tienen que llegar. Algo tiene que llevar del Apple TV para tener todo preparado, para que cuando llegue el momento de que todo esto empiece a llegar ya y se active por fin, todos lo tengamos ya instalado en nuestros dispositivos. Con lo que, desde luego, todo lo que has comentado es abrumador. Yo sigo a la fundación, hola, ¿dónde está? Es lo que me falta, que alguien me confirme esto, por el amor de Dios, pero bueno, es algo que me apetece ver, y yo creo que más allá de la presentación que tuvimos, que alguno nos faltó quizás una presentación con más trailers dedicados y no un gran meta trailer, tiene pinta de que va a llegar alguna presentación más grande o empecemos a ver un carrusel de trailers donde veamos un poco más aquí en concreto lo que podemos ver con Apple TV Plus. Y va a ser muy grande, como hemos comentado, como llevamos comentando, de hecho, mucho más.
Sí, la aplicación, desde luego, la maquinaria de trailers y de notas de prensa, de comunicación, del resto, está totalmente parada desde el evento. No hay absolutamente nada que se haya colgado. Hay precisamente, que están funcionando todo a pleno rendimiento, que os voy a decir, HBO con Juego de Tronos y el final de VIP y lo demás. Las cadenas en abierto, que ahora se termina de Big Bang Theory. Y hoy, precisamente, que hemos tenido el anuncio de la nueva temporada de Black Mirror con los 3 episodios que llegarán el 5 de junio cuando estamos grabando. Es decir, tienen que empezar a entrar también en ese movimiento y saber vender un producto que hasta ahora tampoco han vendido, ¿no? Y a ver cómo lo pueden hacer a nivel de trailers y sobre todo de presencia, tratar con talents, es decir, con los actores y con los directores y con los guionistas que tienen que llevarlos por el mundo, si los van a dejar solo en Estados Unidos o lo van a traer a Europa. Es decir, hay mucha parte de logística que hasta ahora Apple no ha tenido que tener y que tengo muchísima curiosidad profesional, como podéis entender, por fuera de series, de saber cómo van a plantearlo y cómo van a entrar ahí dentro y cómo van a llevarlo. Pedro, sobre el tema de la semana, íbamos a hablar un poquito, llevamos casi 50 y tantos minutos, así que yo creo que en este podemos hacerlo un poquito, porque tampoco hay mucho. Es esta semana en la que sabemos cuándo es la conferencia de desarrolladores, Todos sabemos que va a haber la keynote el lunes, pero todavía no se han mandado las invitaciones, que al final lo que da un poquito de jugueteo de tratar de adivinar dentro de esa invitación que se envía de qué va a ir la cosa o qué podemos saber sobre la propia keynote inicial, ¿no?
Yo, si fuera Tim Cook, enviaba la foto del nuevo Mac Pro y diría: aquí lo tenéis, cabrones, el día 3. Nos vemos. Y ya está. Para que la gente dejara de especular. Como al final, a ver, Tim, si sabemos que lo vas a sacar, tío. Tírate un poco al rollo, porque ¿sabes qué pasa? Que en las últimas invitaciones, como tú dices, sí que se podía averiguar o intentar pensar, uy, ¿por qué dicen? Yo me acuerdo el otro día estaba revisando las invitaciones de hace unos años. Y veía, por ejemplo, la del iPhone 5, que se presentó el 12 de septiembre y la sombra del 12 era un 5. Tú decías, curioso, ¿qué será lo que presente? Bueno, pues por lo menos ahí te da una pista o es un poco... O también cuando pusieron cuatro iconos de iOS para una presentación y era un mapa, una fecha, un tal... Bueno, la gente hizo aquí unas cábalas que prácticamente a alguno le explotó la cabeza y luego eran pues que lo habían puesto al azar, no tenía más historias. El caso es que estaría bien, porque normalmente Apple últimamente siempre juega un poco con las invitaciones enviando lo que es el logo de Apple con algo que tiene que ver. En el tema de la conferencia de desarrolladores, yo creo que simplemente será un logotipo de Apple así en rollo neón para tal como es el diseño gráfico de este año para el evento, para el evento no, para toda la semana de la conferencia, y será más o menos así. Pero bueno, el año pasado yo hacía mis cálculos. Creo que empezó un 7 de junio, bueno, empezó un lunes de junio, primer lunes de junio, y justo dos semanas antes fue cuando se envió la nota de prensa oficial anunciando la keynote, que iba a ser dos semanas exactas después. Con lo que, si esto es así, hoy estamos grabando miércoles, pues bueno, pues el próximo lunes ya debería anunciarse el evento oficial y ver cómo es, a ver si sabemos algo más, y a partir de ahí ya sí que es la cuenta atrás, pistoletazo de salida, y aquí el amigo Guillermo Rambo va a empezar a desembuchar todos los secretos que sabe, y Mark Gurman también, porque están últimamente con un goteo de cosas que yo creo que tienen guardadas muchas más, porque al final un sistema operativo es casi más inseguro que una cadena de estas asiáticas de montaje de iPhone, porque claro, aquí cualquiera se puede meter bajo el capó, pero es que Guillerme es un crack y encuentra cosas que bueno, de hecho encontró sí con los del iPhone 10 antes de que salieran, o sea que hay cosas muy buenas que podemos ver aún cuando todavía no hayamos llegado a la conferencia. O sea que nos esperan dos semanas antes de la conferencia bastante, bastante importantes, y repito, va a ser una de las mejores conferencias de los últimos años y una de las más importantes, porque al final en la conferencia de desarrolladores la gente no tiene mucho interés, entre comillas, a no ser que fuera el desarrollador, porque al final, bueno, son los sistemas operativos, pues va a salir algo bueno, pero este año van a haber muchos cambios en los sistemas operativos, va a haber cambios en hardware, va a haber cambios importantes en todo el ecosistema, y es un momento importante para la historia de Apple en la que va a haber muchísimo que hablar. Así que, bueno, hablaremos.
Indudablemente que hablaremos, pero nos quedará para la semana que viene, en la que, como dice Pedro, yo creo que con toda seguridad sabremos ya. Vamos a terminar, como siempre, con la recomendación de la semana. ¿Qué recomendamos a la audiencia, Pedro?
Vale, a mí me ha pasado una cosa esta semana, y es que, bueno, a mí me regalaron un ordenador. Mi primer ordenador no fue un Mac, porque a los 10 años estaba el Amstrad. Bueno, a mí me compraron el Amstrad CPC 464, el de cassette de toda la vida. Yo me gustaba mucho jugar, pero me quedé sin juegos. Y como venía un libro de Basic con el ordenador, pues dije yo, anda, pues esto es un chollo, si me puedo hacer yo mis juegos aquí con esto. No hace falta que mi padre me compre más juegos. Y medio, bueno, aprendí a programar entre comillas, porque en aquella época lo que sabía era básicamente copiar listados de revistas e intentar descifrar qué narices era aquello. Yo, con unas nociones mínimas de Basic, hice un juego. Cuando tenía unos 10, 11 años, hice un juego, una aventura conversacional, que a mí me encantó, porque me encantó el hecho de pensar en informática, plantear, y sobre todo porque me gustaba mucho escribir también ya de niño. Entonces se juntaban mis dos mundos favoritos. El tema es que yo me viene muy arriba, incluso dibujé la portada, hice un dibujo y tal, o sea, yo tengo en cinta con mi juego grabado, tal. ¿Qué pasa? Pues que ese juego ha permanecido en el olvido hasta que lo encontré hace poquísimo. Pero claro, yo quería cargarlo en un emulador para poder destriparlo un poco y verlo sin necesidad de llevarme el Amstrad por ahí. Bueno, pues lo conseguí un Wallman que me dejó un compañero de trabajo, y haciendo mil virguerías con el Mac utilizando el Adobe Audition, que es el heredero del Cool Edit de toda la vida, pues ahora el Adobe Audition este tiene un control de ecualizador tremendo y un montón de opciones para poder capturar sonidos, y que tenéis que capturar sonido de viejos Walkmans. Desde luego, usar el Adobe Audition, que es buenísimo. El caso, que conseguí recuperar mi aventura, era una aventura que yo me hizo muchísima ilusión encontrarme con mi código de programación de niño de 10 años. Entonces ahora, 30 años después, pues he decidido que voy a terminar aquella aventura, aquel juego que hice, y lo voy a terminar evidentemente para Amstrad CPC. O sea, voy a hacer un juego de 64K para cinta. Entonces, bueno, en mis ratos libres, igual llego, tardo 30 años más en sacarlo, pero bueno, ahí estoy. Me divierte mucho hacerlo, y el caso es que me ha vuelto a devolver el gustillo por las aventuras conversacionales, que es un género que a mí me ha gustado mucho siempre. Así que hoy os recomiendo, no un juego, una aplicación, es una página web, se llama solutionarchive.com, que lo que tiene es un recopilatorio de todas las aventuras conversacionales en todos los idiomas que se han escrito y se han publicado hasta ahora, incluso las que no se han publicado. Es una barbaridad, ya no solo para Amstrad, o sea, estoy viendo ahora mismo, podéis seleccionar las aventuras conversacionales incluso de Apple II, que el Apple II fue muy importante dentro del mundo de la aventura conversacional, porque habían auténticas pasadas de aventuras en un ordenador que era muy potente para la época, y que bueno, aquí están todas ordenadas por año. Tenéis hasta las soluciones de muchísimas de las aventuras, tenéis mapas de las aventuras, capturas, en todos los sistemas sabidos y por haber, Apple II, Amiga, Amstrad, Spectrum, MSX, Commodore, lo que queráis. Y es una pasada de página web que nos lleva un poco a aquella época y posiblemente nos haga descubrir aventuras que no sabíamos que existían, pero que no sabíamos que existían porque se han hecho hace... Por ejemplo, antes me he encontrado una de Bob Esponja. Digo, ¿esto cuándo se hizo? Es de 2010. ¿Alguien lo ha hecho? Siguen haciéndose aventuras y juegos para estas máquinas, con lo que... Echar un vistazo si os gustó, si estuvisteis en aquella época y jugasteis alguna, y a lo mejor en aquella época os parecía un poco rollo, porque escribir, tal, no sé qué, ahora lo veréis igual con otra perspectiva, porque lo que me gusta de estas aventuras es que tienen cierta magia, ¿no? La imaginación aquí juega un papel muy importante, y a mí eso me gusta mucho, y aquí podéis probar algunas en casi todos los sistemas habidos y por haber, y seguro que si en aquella época os gustó, esta página os va a encantar. Si no habéis visto nunca nada parecido, entrad en la página y echad un vistazo a ver qué encontráis. Y desde luego está muy bien saber esto, de dónde venimos, porque aquí, gracias a estas aventuras, se ha heredado mucha tradición de juegos de videoaventuras, los juegos, los clásicos de Lucasfilm, y luego las aventuras que tenemos ahora, incluso en 3D, muchas vienen de esos proto videojuegos, con lo que echar un vistazo, que son muy curiosas y todavía se siguen haciendo. Ya os digo, yo estoy haciendo una que donaré gratuitamente cuando la termine, y es muy muy divertido de programar, porque es casi como escribir un libro interactivo, y es también pues muy divertida de jugar, si tienes la cabeza pensando que es una ficción interactiva en un videojuego al uso. Bueno, hay que echar un vistazo, que seguro que la página os llamará al menos la atención, que se sigue haciendo algo tan completo para juegos de este tipo en 2019.
Es sencillamente espectacular, y la de horas que puedo perder mirando esto, Pedro. Porque sí, miro directamente a Commodore y hay mil y pico, y luego he metido, porque la primera noticia que sale es que hay un contribuidor, no, un nuevo de los contribuidores que tiene la página, un Pablo Cocelec, Pablo Martínez Merino, se ha unido para hacer sobre todo los conversacionales en español, y me he metido a cuántos hay, 666 en castellano, que me ha llamado muchísimo la atención. Son las que hay a día de hoy, es espectacular. Y como decía Pedro, desde las que se hicieron en los años 80-90, ahora mismo estoy mirando aquí una de Proin que se llamaba Abracadabra del 88, sí, a cosas recientes de eso, de 2018-2019, de la gente que sigue escribiendo en algunos de los casos.
De Pablo Martínez Merino, que comentas tú, que es un aventura que ha salido ahora este año, que se llama La casa al otro lado de la tormenta. Es un juegazo increíble, o sea, se están haciendo juegazos increíbles en conversacional, que de verdad me echaron un vistazo, porque es que son muy curiosos y son una calidad muy buena. Evidentemente todos hemos evolucionado y hemos cambiado y hemos crecido en muchos aspectos, y este es sin duda uno de ellos, o sea que se puede perder mucho tiempo aquí. Sí,
espectacular, espectacular. La mía es una cosa mucho más prosaica, que es un navegador. Es un navegador disponible tanto para el Mac como para dispositivos móviles, que es Brave. Igual que antes mandaba un abrazo a Javi Lozana, aquí se lo mando a Alex Barredo, porque fue el primero que me dijo que esto existía. Al final es un navegador montado sobre el engine de Chrome. De hecho, cuando entras y cuando toda la parte de gestión de contraseñas o de gestión de usuarios y del resto, funciona muy similar a Chrome. Eso sí, tiene desde el principio un bloqueador de anuncios y la parte de la seguridad muy bien puesta. Y chico, yo no sé qué leche se me había metido en el iPhone, que de vez en cuando visitaba alguna página y me hacía unas cosas rarísimas de medio phishing y dije, uy, esto no tengo ninguna calma. Evidentemente, en los dispositivos móviles, cuando vaya a abrir un enlace, sigue yendo al Safari, porque a diferencia de en el Mac, no puedes desconfigurar como por defecto otro navegador, pero me he acostumbrado a utilizarlo y de verdad que estoy muy contento con él. Funciona muy bien, es posiblemente el más rápido de todo lo que he trasteado. Cuando quieres después seleccionar la publicidad para volverla, tiene un sistema que intenta, bueno, pues que la gente tenga una publicidad no invasiva y que pueda hacerlo y de alguna forma recompensarlos también, pero se ha convertido, como os digo, salvo alguna otra cosa en el que al final tiro de Safari o incluso tiro de Chrome, mi navegador por defecto, y simplemente buscaros una semana en la que tengas tranquila de trastearlo, porque yo creo que os puede funcionar muy muy bien. Brave es como se llama el navegador, está totalmente gratuito en todas las plataformas, como os digo, y lo tendréis, al menos echarle un ojo, que vale la pena.
Interesante. Yo lo estaba mirando también ahora y la verdad es que es bastante impresionante. Hay veces que nos sorprendemos el uno al otro viendo cosas, porque las show notes estas de los artículos los vemos antes, pero por ejemplo, yo acabo de escribir lo del Solution Archive este, lo he escrito 15 minutos antes o poco antes de empezar, con lo que casi lo vemos online. Y la sorpresa es real, o sea, nos sorprendemos realmente, no somos actores.
No, lo hacemos muy bien esto y además, como ya no lo sabemos, sí. Nos lo dejamos para el final, le ponemos la recomendación al final del todo, claro, porque la parte divertida es esta. Esto es totalmente indudable.
Claro. Claro.
Hasta que ha llegado una cosa más, 71, Pedro, lo tonto, llevamos 71 programas de estos. Oye, dos semanas seguidas, tenemos nada, la conferencia de desarrolladores en cuestiones de dos semanas y media, muchísimos más rumores van a salir, evidentemente. Veremos cómo se va poblando, yo creo, de canales, la aplicación de la nueva app de televisión de Apple, y la seguimos comentando, junto con muchísimas más cosas durante la semana que viene. Pedro, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte y decirle a todo el mundo que la semana que viene hablaremos. Y tenemos que hablar de muchas cosas, o sea que está atentos.
Sí, señor, tenemos que hablar. telegram.me/una cosa más para unirnos a nuestro grupo de Telegram. Más de 400 personas diariamente hablando sobre tecnología y el mundo de Apple. De verdad que lo pasaréis muy bien. telegram.me/una cosa más. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa de Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Y me falta mi recomendación, que la voy a añadir ahora mientras Parlem.
Vale, está mirando ahí porque yo tengo tribunal de selectividad de martes, pero es de martes a jueves, no es de lunes. Vale, el día 3. ¿Qué inicio puedo verlo? Ya veremos cuánto yo veo el rollo con la selectividad. Pero bueno.